Son las 8, las 7 en Canarias. No es un día cualquiera en Radio Nacional de España. Las mañanas del fin de semana con Pepa Fernández.
Hola, buenos días. Hoy es sábado 29 de enero de 2011. Estaremos muy pendientes de la situación en Egipto, donde las revueltas han provocado una treintena de muertos. La respuesta de Hosni Mubarak ha sido cambiar todo el gobierno. Luis, buenos días.
Buenos días, Pepa. Y es que el presidente de Egipto parece que nos ha dado por enterado de que esas revueltas le tienen a él en el punto de mira. Quieren los egipcios, en su mayoría, que se acabe con un régimen que tiene una pervivencia ya de 3 décadas, de 30 años, pero Hosni Mubarak, como decimos, finalmente ha desviado ese tiro, lo ha dirigido contra su propio gobierno. Hoy conoceremos el nuevo dibujo, las nuevas caras de su gabinete, mientras continúan las protestas en la calle, protestas que después de 4 días se han saldado con una treintena de muertos, centenares de heridos, con un país sumido en el silencio, ya que no hay internet, los teléfonos móviles se han silenciado. Por lo tanto, nos tenemos que fiar, evidentemente, aquí en esta casa de las crónicas que llegan de nuestro compañero Paco Forjas, con el que estaremos en unos instantes en Egipto, para que nos cuente cómo se han pasado, sobre todo, las tensas últimas horas en un país que está al borde de la revolución.
Y aquí en casa, el pacto sobre las pensiones se va a firmar la próxima semana y, aprovechando la coyuntura, el gobierno va a intentar acelerar el acuerdo sobre otras reformas pendientes.
Pues sí, podríamos decir que el Ejecutivo pretende aprovechar la inercia de ese acuerdo después de semanas intensas de negociación que se han cerrado con ese anteproyecto de ley que ya anunció el presidente del gobierno, que sacaría, que vería la luz el 28 de enero, pero que ha logrado sacarlo adelante con el consenso social. Por tanto, se busca un gran pacto social en nuestro país, en el cual se incluyan, además de esa reforma de las pensiones, la reforma del mercado laboral, la negociación colectiva, las políticas activas de empleo. En definitiva, como decimos, un gran pacto de consensos que, sobre todo, hay que decirlo, debe dar mayor confianza y credibilidad a nuestra economía, no solo en España, sino también fuera, lejos de nuestras fronteras.
Y este fin de semana, convención socialista en Zaragoza, con el debate sobre la continuidad de Zapatero más presente que nunca.
Pues sí, nos vamos del sur al norte. La semana pasada, todas las miradas puestas en esa convención nacional del Partido Popular, este fin de semana centradas en la capital aragonesa. Allí se reúnen los máximos dirigentes del Partido Socialista, encabezados evidentemente por los miembros del gobierno, también por los varones. Un congreso, una convención, en este caso la socialista, que viene marcada o ensombrecida por ese debate sucesorio. Hay voces dentro del partido que reclaman que José Luis Rodríguez Zapatero retrate ya sus intenciones de cara al futuro más inmediato en el electoral. Hay otras que dicen que todavía queda tiempo para que así lo haga. Por tanto, muy pendientes de lo que se va a decir, de lo que se va a contar en Zaragoza. Ya se empezó ayer, hoy y también en el día de mañana.
Pues vamos a ver qué pasa en casa y en el mundo, como siempre, con Luis Vázquez. Tiempo para la información en Radio Nacional. Todo tuyo, Luis.
Venga, vamos con ello. Gracias.
Hasta ahora.
Informativos fin de semana con Luis Vázquez, Radio Nacional.
Ocho de la mañana, 3 minutos. Buenos días. Hosni Mubarak se aferra al poder. El presidente egipcio destituye a todo su gobierno para aplacar los ánimos en la calle. Hoy conoceremos su nuevo gabinete tras 4 días de enfrentamientos que suman una treintena de muertos y centenares de heridos. Mubarak no contempla la posibilidad de abandonar y se presenta, lo hizo anoche en un discurso televisado, como símbolo de estabilidad. Menos conciliador es el ambiente que se vive, que se respira en las calles del Cairo, de Alejandría, de Suez. Pulsándolo en directo, en primera persona, está el corresponsal de Radio Nacional de España en la zona, Paco Forjas. Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Luis? Calles que se han cobrado la vida de 13 personas, por ejemplo, en la ciudad de Suez, y 75 heridos muy graves. También se habla de 6 fallecidos y más de 1.000 heridos en el Cairo en las movilizaciones de ayer. Unas protestas que se prolongaron hasta prácticamente las 12 de la noche y luego vino el pillaje y los intentos de saqueo, pero ya bajo control en este caso, o por lo menos por intento de control del ejército. Se llegó incluso a atacar al Museo Egipcio. Los vándalos querían entrar a asaltar ese importante templo de la cultura egipcia. No obstante, al final el ejército consiguió contener a todos aquellos que querían desvalijar el museo. Hay que destacar que en la mañana de hoy no se han registrado por el momento movilizaciones de importancia o enfrentamientos. Así las cosas están relativamente tranquilas cuando desde la oposición ya se apunta a que no es suficiente un cambio de gobierno. Se tienen que marchar, han dicho absolutamente todos, Luis.
Gracias, Paco. Volveremos contigo al Cairo en unos minutos para seguir contando la realidad de un país, Egipto, que como les apuntamos se hallaría al borde de la revolución. Antes aquí, en nuestro país, en las aguas bajan algo más calmadas, tras cerrar gobierno, empresarios, sindicatos, un acuerdo sobre la reforma de las pensiones que ahora se pretende extender al resto de fuerzas políticas. Objetivo, dotar de confianza, de credibilidad a nuestra economía y a las reformas con las que se pretende que alcancemos la senda de la recuperación. Escuchan a Alfredo Pérez Rubalcaba hablando de una de las claves de ese acuerdo y a Mariano Rajoy mostrando su predisposición a negociar.
Y sobre todo, con una palabra que es clave, creo, en todo el proceso de reforma, que es la palabra flexibilidad. Flexibilidad. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Quiere decir que hemos tratado de hacer un sistema en donde reconozcamos que la situación de los trabajadores no es la misma, al revés, que hay situaciones bien distintas.
Nuestra disposición es a construir y, por tanto, nuestra disposición es llegar a entendimientos con el objetivo básico y capital de que en España la gente pueda trabajar, de que las pensiones estén garantizadas para muchos años. Y yo espero que en la tramitación del proyecto de ley en las Cortes tenga el Gobierno la misma voluntad de diálogo y de consenso que yo manifiesto hoy aquí.
Cerrado el pacto sobre pensiones, el Gobierno pretende aprovechar la inercia del acuerdo para avanzar en otras reformas, en otros campos, como el de la reforma laboral o el de las políticas activas de empleo. Por cierto, que hablando de empleo, o mejor dicho, de desempleo, ayer nos acostamos con un dato muy negativo. La EPA confirmó un temor. La sangría de nuestro mercado laboral no ha tocado fondo. Durante el último trimestre del 2010, el número de parados en nuestro país aumentó a un ritmo de más de 1.000 al día, situándonos ya en el borde, en el abismo de los 4.700.000. El resto de nuestro relato se escribe con estos otros argumentos que en titulares nos avanzan Rosa González y Lorena Hernández.
Los inversores aplauden que la Caixa se convierta en banco.
Unín, fruto de la fusión de las cajas de Tarrasa, Sabadell y Manlleu, anuncia que se constituirá también en entidad bancaria.
En Túnez se registran en las últimas horas enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Miles de personas reclaman la salida del gobierno del primer ministro Ganusi.
Convención socialista en Zaragoza para preparar las elecciones del 22 de mayo.
El PSOE reafirmará el compromiso de su partido con el Estado de las Autonomías y propondrá medidas de ahorro.
Más de 13.200 futuros médicos examinan hoy en busca de una de las casi 7.000 plazas de interno residente.
6 de cada 10 aspirantes son mujeres y el 45% extranjeros.
Y en el tiempo para el deporte analizaremos la previa de una nueva jornada de liga que tiene este sábado marcado en rojo el Hércules en Barcelona. El líder visita el Rico Pérez, estadio donde le espera el único conjunto que en lo que va de temporada le ha vencido una derrota que relativizaba un Pep Guardiola metido a filósofo.
Dime que espinitas clavadas tengo poquísimas, muy pocas. ¿Entendéis que una espinita clavada es una derrota? Una derrota no es jamás una espinita clavada. Es un deporte donde juegas, compites, lo mejor posible ganas y pierdes. La derrota es parte del juego, del proceso. Si ojalá todas las espinitas fueran derrotas en la vida personal de cada uno de nosotros, tendríamos menos problemas.
Pues hablando de problemas, este último sábado de enero deberemos estar muy atentos a la climatología, a los problemas que esta pueda ocasionar, ya que tenemos una veintena de provincias en alerta por nieve. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Rubio, buenos días.
Buenos días, pues así es, hoy tendremos una jornada de cielos nubosos o muy nubosos en la mayor parte de la península, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas en el área del Estrecho, en el litoral cantábrico y en Cataluña. En Baleares, día de precipitaciones débiles, tendiendo a cielos poco nubosos, y en Canarias, día muy nuboso, también con lluvias de débiles a moderadas. La cota de nieve hoy se situará en la península entre los 500 y los 800 metros, en el noroeste peninsular de los 1.100 a 1.400 en el sureste y Baleares, y de los 700 a los 1.100 en el resto. Cabe destacar las posibles nevadas de más de 25 centímetros de espesor en el norte de la provincia de Girona, por lo que se ha activado el aviso de nivel naranja. En cuanto a las temperaturas, hoy en general se mantendrán con pocos cambios y el viento ya por último soplará moderado en Baleares y en el litoral andaluz, con intervalos de fuerte en el litoral de Andalucía Oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carlos. 8 de la mañana, 9 minutos, comenzamos.
primera persona, con Sandra Camps.
El programa sobre el acoso escolar ha recibido el premio Derechos de la Infancia y Periodismo. Por eso vamos a repetir este programa, porque sus testimonios son muy valiosos, rompen el silencio generalizado alrededor de este tema.
Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Informativos fin de semana, con Luis Vázquez, Radio Nacional.
El gobierno quiere aprovechar la inercia positiva que parece haber generado el acuerdo cerrado con sindicatos y empresarios sobre pensiones, abriendo nuevas mesas de diálogo con ambos interlocutores para concluir nuevos pactos en torno a la negociación colectiva, también a las políticas activas de empleo, campos que junto al de las pensiones cerrarían el círculo de un gran pacto social que consolidaría una imagen de consenso y confianza que tanto bien le puede hacer a nuestra economía y también a nuestra credibilidad internacional. Así las cosas, antes de profundizar en lo ya cerrado ese acuerdo sobre pensiones, vamos a buscar la valoración política que del mismo ha hecho, lo hizo el vicepresidente primero, el gobierno. Lucía Yeste, buenos días.
Buenos días. El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los agentes sociales tiene el mismo objetivo que el anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, es decir, fortalecer el sistema público de pensiones, y que tiene las siguientes ventajas.
Una primera es que impulsa las reformas en la dirección que creemos que hay que hacerlas y, por tanto, está colaborando a la recuperación y a la creación de empleo. La segunda ventaja es que yo creo que supone un depósito de confianza para la economía española, aumenta la confianza dentro y fuera de nuestro país. Y, finalmente, el valor del consenso.
Con el objeto de ampliar ese consenso, se han convocado ya negociaciones con los grupos parlamentarios para la próxima semana. El vicepresidente primero reconoce que el Gobierno ya ha mantenido contactos con los grupos que le han apoyado, es decir, CiU, PNV y Coalición Canaria, pero ahora las conversaciones se hacen extensivas a todos los grupos de la Cámara.
Gracias, Lucía. El Gobierno, como acabamos de escuchar, está dispuesto a ampliar el acuerdo, el consenso cerrado ya con empresarios y sindicatos al mayor número de fuerzas que conforman nuestro arco parlamentario, un nuevo tira y afloja en el que las posiciones de partida, Sandra Gallardo, parecen invitar al optimismo, salvo en contadas excepciones.
Nada de posturas cerriles, dice Mariano Rajoy. La reforma de las pensiones debe quedar al margen del debate político. Por eso, en su tramitación parlamentaria ofrece entendimiento.
Yo espero del Gobierno que sea capaz, como nosotros, de dialogar y de construir para hacer un modelo mejor que queremos que sea para todos y que dure para toda la vida.
En CiU, partido clave en la reforma, celebran el acuerdo alcanzado. No esperan nada a cambio del apoyo prestado porque es un ejercicio de responsabilidad, ha dicho Duran y Lleida en Radio Nacional. Muy positivo para la economía.
Es una buena noticia para el país, para la confianza que proyectarán los mercados y para la confianza que proyectarán el interior.
Bueno para Durán y malo para Cayo Lara, dice el líder de Izquierda Unida, que retrasar la edad de jubilación es darle la razón al expresidente de la COE, Díaz Ferrán, cuando dijo aquello de trabajar más y cobrar menos.
Que tenemos que trabajar más años en España y que tenemos que cobrar menos por las pensiones.
Y eso que para el coordinador de Izquierda Unida, los sindicatos han logrado suavizar la dura propuesta inicial del Gobierno.
Gracias, Sandra. Como les contamos, el Gobierno no va a cejar en su esfuerzo, en su empeño de cerrar un programa de reformas revestido del mayor consenso social, también político. Entre las muchas razones que revisten este interés, una, Esperanza Martín, ahora sí vamos con los entresijos del acuerdo sobre pensiones, es que estamos ante una reforma viva, de largo recorrido, por lo que ha sido dotada de un mecanismo de ajustes.
La propia reforma incluye un mecanismo de chequeo al sistema de pensiones que se realizará cada 5 años en función de la esperanza de vida de los españoles. Arrancará, se pondrá en marcha en 2027 y su único objetivo es mantener el equilibrio. El sistema hoy es sólido, según el ministro de Trabajo, pero en los próximos años le espera el mayor envite que nunca haya sufrido. Con todo, Valeriano Gómez asegura que el objetivo del Gobierno, lo que guía esta reforma, no es meter tijera a la cuantía de las pensiones.
La opción es una reforma progresiva, flexible, lenta, suave, pero intensa al mismo tiempo, que tiene que producir más tiempo de trabajo y menos tiempo de percepción de la pensión.
El titular de Trabajo dice que de no haberse metido en reformas, el gasto de nuestro país en pensiones habría alcanzado una dimensión explosiva en 2050. Valeriano Gómez recuerda que en 2027 habrá que jubilarse a los 67 años, salvo que se tengan 38 y medio cotizados. Entonces, se puede decir adiós a la vida activa a los 65. Si se carece de ese tiempo de cotización, se penaliza 1,8% cada trimestre. También hay premio 3,5% más por año para quien opte por prolongar su vida laboral. Y eso vale tanto para quienes pueden retirarse a los 65 como para quienes están obligados a hacerlo a los 67.
Gracias, Esperanza. Son las claves de ese acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Todos los parabienes que acompañaron ayer ese acuerdo sobre pensiones se vieron empañados por el dato económico del día. La EPA, la encuesta de población activa, confirmaba lo que ya nos temíamos. La sangría que la crisis está provocando en nuestro mercado laboral continúa. Durante el último trimestre, el número de desempleados se incrementó en 122.000, elevando a finales de año a 4.696.000 los trabajadores sin empleo. Unas cifras que esconden, Aitor Sánchez, otras realidades que dan fe de la dificultad del momento.
Ya hay más de 1.300.000 hogares con todos sus miembros en paro y la tasa de desempleo supera el 20%. No estaba tan alta desde hace 13 años. Jóvenes y mayores de 55 años se vuelven a llevar la peor parte. El paro solo bajó en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana. El gobierno admite que el dato es malo y reconoce que no se esperan grandes mejoras hasta después del verano. Esta es la previsión del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
Que en este tono de progresiva mejora, muy progresiva mejora, muy lenta mejora, alcancemos un 2011 durante el cual, al final de ese año, comencemos a crear empleo.
Los sindicatos hablan de una pésima noticia. Comisiones y UGT creen que la EPA ha vuelto a poner de manifiesto que la reforma laboral no da resultados y que la solución pasa por medidas consensuadas. La COE, sin embargo, apuesta por la moderación salarial como la mejor receta.
Gracias, Aitor. Pues el mismo día que conocíamos estos datos sobre el mal comportamiento del empleo en nuestro país, el titular de Trabajo desvelaba la próxima puesta en marcha de un nuevo programa de protección para parados de larga duración. Podríamos estar ante una versión B del extinguido PRODI, Blanca Pascual, que podría ver la luz a lo largo del próximo mes de febrero.
El gobierno ha dado marcha atrás y resucita una especie de PRODI, es decir, una ayuda a los parados sin ningún tipo de cobertura, pero sin ligarlo a los cursos de formación. Se pondrá en marcha en cuestión de semanas y su principal requisito es tener rentas inferiores al 75% del IPREM. Paloma López, de Comisiones.
Los 350 euros están superados. Vamos a ir, evidentemente, a una cuantía superior. Vamos a ver, efectivamente, en el cierre, esa cuantía estará establecida, evidentemente, en base al IPREM y, por tanto, en esa línea actuará.
La cantidad estará en torno a los 400 euros y saldrán del Estado. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo.
No queremos transmitir peso y responsabilidad a las comunidades autónomas, pero sí queremos colaborar con ellas. Ellas son las responsables de la política activa en España.
La ayuda se vinculará a los itinerarios personalizados y programas de recualificación en sectores emergentes. No habrá límite de edad para cobrarla, sí de duración, como máximo 6 meses.
Y un apunte más en lo económico. Gracias a Blanca, las cajas españolas siguen en plena transformación. En el caso de la Caixa, los inversores han aplaudido sin reservas que se haya convertido en banco. Esta entidad de ahorro catalana ha cerrado 2010 con 1.307 millones de ganancias, un 13,4% menos que el año anterior. En redacción en Cataluña, Marc Guas.
La Caixa espera haber abierto el camino al resto de cajas de ahorros españolas que necesitan capital. Asegura que con la instrumentalización del negocio financiero en un banco se consigue ser más fuerte, separando el inmobiliario, un mayor saneamiento y todo, según el presidente de la entidad, Isidre Fainé, preservando la obra social.
Será un banco con la misma manera de hacer que la propia Caixa, con los mismos empleados, con los mismos directivos y con todos los servicios que tenemos. Con la creación de esta entidad reforzaremos nuestra solvencia al tiempo que mantenemos la estructura jurídica de la institución y sus órganos de gobierno. Con ello garantizamos la obra social. Garantizaremos las aportaciones a la obra social. Como antes hemos dicho,
los inversores aplaudieron ayer la apuesta con una revalorización en bolsa del 17% de Criteria, la filial de participaciones de la Caixa, que en agosto se convertirá en CaixaBank.
El ejemplo de la Caixa, gracias a Mar, lo va a seguir también la Caja Unim, fruto de la fusión de las cajas a Terrassa, Sabadell y Manlleu. Según un comunicado de esta entidad, su consejo de administración ha acordado iniciar los trabajos de constitución de una entidad bancaria dentro del grupo.
Informativos fin de semana con Luis Vázquez, Radio Nacional.
8 de la mañana, 19 minutos en Egipto. Ni el toque de queda ni la promesa del presidente Hosni Mubarak de renovar al gobierno han logrado tranquilizar al país. Miles de personas siguen en las calles de muchas ciudades clamando por el cambio total de un régimen que lleva en el poder 30 años. Mubarak, en su primera aparición desde que comenzaron las protestas, en un discurso que ha pronunciado poco después de medianoche hora española, ha hablado de muchos temas menos del que se le reclama en esas manifestaciones, concretamente su renuncia. Según algunas fuentes, las manifestaciones de este viernes habrían terminado con un elevado número de víctimas. Volvemos al Cairo con el enviado especial de Radio Nacional de España, Paco Forjas. Buenos días de nuevo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis. A estas horas, grupos de jóvenes siguen concentrados en la Plaza de la Independencia, que está custodiada por el ejército tras el toque de queda que determinó ayer el gobierno. La televisión egipcia y la sede del Parlamento son los lugares en estos momentos que concentran mayor número de efectivos policiales después de que ayer fuera incendiada la sede del Partido Nacional Democrático del presidente Mubarak y que los vándalos intentaran asaltar el Museo Nacional Egipcio también por la noche. La telefonía móvil y las redes sociales no funcionan todavía. Los teléfonos convencionales a duras penas e Internet a la velocidad de sus comienzos. Respecto a las movilizaciones de ayer, tras 12 horas de batalla, los muertos fueron al menos 13 personas en la ciudad de Suez y entre 3 y 6 en el Cairo. Hay un millar de heridos y un número indeterminado de detenidos, pero que pueden llegar a superar los 1.000. Y para hoy se espera conocer ese nuevo gabinete de Mubarak, mientras la oposición pide liquidar el régimen. El presidente anoche por televisión se comprometió a avanzar en las reformas al entender que entiende las aspiraciones y el sufrimiento del pueblo egipcio. Criticó la violencia de ayer, pidió diálogo y aseguró, dijo que siempre ha estado al lado de los pobres. De momento, como te digo, la oposición sigue reclamando que el régimen quede absolutamente liquidado y que Mubarak se vaya, Luis.
Gracias, Paco. Es la última hora del Cairo. Buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Egipto, un país estratégico en la zona y aliado de Estados Unidos. Unas horas antes del mensaje de Mubarak a Washington, se ha pronunciado sin rodeos sobre lo que está ocurriendo. Barack Obama ha pedido a Mubarak que haga reformas y que no utilice la violencia contra los que se manifiestan en las calles. Corresponsal en Washington, Dori Toribio.
El presidente Obama ha exigido al gobierno de Egipto que detenga la violencia contra ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica, que esa no es la manera de responder al malestar del pueblo. Obama ha mantenido una conversación telefónica con el presidente Mubarak y le ha pedido que tome medidas hacia la reforma social, económica y política que están demandando en la calle. También ha pedido Obama a las autoridades que levanten el bloqueo de las comunicaciones y restablezcan los servicios de Internet, telefonía móvil y redes sociales. El pueblo egipcio tiene sus derechos universales, derecho de expresión, asamblea y reunión. Egipto es un importante aliado de Estados Unidos, ha recordado el presidente Obama, pero debe asumir el derecho de cualquier pueblo a ser oído y a protestar de forma pacífica. La breve comparecencia del presidente de los Estados Unidos terminó con un llamamiento al gobierno de Egipto y a sus ciudadanos al diálogo. El portavoz de la Casa Blanca, muy poco antes de esta comparecencia, aseguraba que Estados Unidos revisará la ayuda militar que envía a Egipto dependiendo de lo que ocurra en las próximas horas.
Gracias, Andori. Es la última hora también desde los Estados Unidos, donde se inició esta ola de protestas hace 15 días. Fue en Túnez. Allí las fuerzas antidisturbios han desalojado por la fuerza a los manifestantes que se concentraban desde el domingo pasado en la Plaza del Gobierno, en el centro mismo de la capital tunecina, para exigir, Rosa González, la dimisión del primer ministro Mohamed Ghannouchi. Buenos días.
Buenos días. La carga ha dejado al menos una docena de heridos. Según los manifestantes, la policía habría confiscado los ordenadores de quienes acampan en la céntrica plaza. La actuación policial se ha producido solo horas después de que Ghannouchi mostrase su disposición a hablar con representantes de la concentración para escuchar sus demandas. Los acampados piden la dimisión del primer ministro, a quien consideran parte del antiguo régimen. Uno de ellos lo explicaba así.
No estamos de acuerdo con la decisión. Va contra la voluntad de la gente. Queremos la dimisión de todo el gobierno, incluyendo a Ghannouchi. Este gobierno se parece a un tablero de ajedrez donde el rey todavía no ha muerto.
El efecto Túnez sigue contagiando a otros países en mayor o menor medida. Es el caso de Yemen, Argelia, Siria o Jordania. En Amán, las protestas han vuelto este viernes a tomar las calles. Unos 3.000 jordanos han reclamado, tras semana más, cambios políticos y más libertades públicas.
8 de la mañana, 23 minutos, en Radio Nacional de España. Volvemos nuevamente la mirada a nuestro país. Y la semana pasada se reunía el Partido Popular para preparar las elecciones de mayo. Esta semana le toca al Partido Socialista. Hoy, primera jornada en Zaragoza de la Convención Socialista, con la intervención del vicepresidente Chávez y de varios ministros. El PSOE pretende con este encuentro reafirmar su compromiso con el estado de las autonomías, el pacto sobre pensiones aportará cierto alivio a los presidentes y candidatos socialistas. Zaragoza, Usuer Estorza.
El acuerdo con los sindicatos tranquiliza al Partido Socialista. Los varones territoriales podrán afrontar ahora la campaña con otro ánimo, con la seguridad de que no habrá una segunda huelga general, pero aún con la incógnita de si Zapatero repetirá o no como candidato en 2012. Algunos varones creen que esas dudas sobre el futuro liderazgo en el PSOE les perjudica, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha o el de Extremadura. Guillermo Fernández Vara pide a Zapatero que desvele su decisión antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Creo que sería bueno para España, para nuestro partido, que lo que fuera lo dijera antes de las elecciones, para que las elecciones se puedan discutir solo quién va a ser nuestro presidente o quién va a ser nuestro alcalde.
En caso de que Zapatero no se presente, Fernández Vara apuesta porque el sucesor sea el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, él será el máximo representante del gobierno en la cena que tendrá lugar esta noche con todos los varones territoriales. A Rubalcaba le acompañarán los vicepresidentes Manuel Chávez y Elena Salgado y los ministros José Blanco, Leire Pajín, Valeriano Gómez y Ángel Gabilondo. Zapatero llegará mañana a Zaragoza para clausurar la convención.
Gracias, Usúa. Mañana se clausura y en los próximos días se presentará la demanda civil por calumnias que ha anunciado el Partido Socialista de Castilla-La Mancha contra la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, que ha acusado a los dirigentes socialistas de espiar al PP con detectives privados. Más cosas, los disidentes de ETA se hacen cada vez más visibles en las cárceles. 7 de los reclusos más conocidos, desvinculados desde hace años de la banda, le exigen que reconozca el daño causado a víctimas, también a sus familiares, y que admita los errores del pasado, precisamente cuando hoy sábado Gesto por la Paz organiza una manifestación en Bilbao para pedir el fin de la banda terrorista. Nicolás Caballero.
Los 7 firmantes consideran que es una mera excusa eso de que requiere tiempo acabar con una actividad de 50 años. Por ello, piden abiertamente a ETA que acepte el daño y el sufrimiento provocado a víctimas y a familiares como consecuencia de su acción armada. En su opinión, para empezar a cerrar las heridas, es indispensable un final oficial de la lucha armada, un adiós a las armas que puntualizan debe ser inmediato y también creíble. Si no llega, si ETA se obstina en seguir matando, avisan a la izquierda abertzale que deberá ser ella quien dé por concluida esa etapa. Esta nueva entrevista, concedida a la revista Arguía, ha coincidido con la llegada de Valentín Lasarte a Nanclares de Oca. El antiguo miembro del Comando Donosti es, en la actualidad, uno de los presos más críticos con la banda terrorista.
Gracias, Nico. Y mientras tanto, la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a los 2 presuntos piratas somalíes detenidos tras el secuestro del atunero vasco Alacrana y ha declarado uno de los marineros que forman parte de la acusación particular, Gaizki Iturbe, en cuyo relato estremecedor aseguraba que vio la muerte muy de cerca. Todavía en página judicial, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ya tiene las pruebas que buscaba. Hablamos de la investigación que lleva a cabo sobre la muerte del cámara de Telecinco en el año 2003, José Couso, en un viaje a la capital de Irak, Bagdad. La comisión judicial que lleva el caso ha tomado fotografías y ha hecho una reconstrucción de los hechos. La acusación personada en la causa lo considera un salto de gigante para esclarecer lo allí ocurrido. Y cambiemos de asunto. Es una de las citas de este fin de semana. Hoy desde las 4 de la tarde, más de 33.000 personas se van a examinar para conseguir una plaza de formación sanitaria especializada. En ella se incluyen las de médicos, farmacéuticos, psicólogos, también químicos. Hay algo más de 8.200 plazas, 6 de cada 10 personas que se presentan son mujeres y otro dato, el 45% de ellos extranjeros, un porcentaje que ha descendido, Begoña Sanz, respecto a años anteriores.
El examen consta de más de 200 preguntas, algunas con imágenes para evaluar aspectos de la exploración clínica. La novedad en esta convocatoria es que tiene mayor peso el resultado de la prueba en detrimento de la media obtenida en la titulación. Elvira aspira a ser cirujana y así se enfrenta a esta dura prueba.
Estoy entre nerviosa, incrédula y una situación un poco rara. He intentado no obsesionarme con nada, pero si pudiese elegir, yo creo que elegiría cirugía general en Madrid.
Son las comunidades autónomas, en función de las necesidades, las que fijan la oferta de cada una de las especialidades y distribución territorial entre los diferentes servicios de salud.
Y a las 8 de la mañana y 28 minutos en Radio Nacional de España, tiempo para el deporte. Tras un viernes que han llenado de titulares Ferrer, Alonso, Contador, la selección española de balonmano, todos por muy distinto motivo, vuelve la Liga. Lo hace con una jornada en la que hoy sobresale el choque que enfrentará al líder con el Hércules. El alicantino es el único conjunto, Beatriz Cabello, que ha sido capaz esta temporada de vencer a los de Guardiola. Buenos días.
Buenos días. Veremos qué sucede esta tarde en el Rico Pérez, un estadio que se les atraganta a los azulgrana porque en las últimas 12 visitas solo han conseguido 3 victorias. Si los de Guardiola ganan hoy, sumarían 15 partidos en Liga seguidos ganando, igualando así el récord del Madrid de Di Stéfano. Pero ojo con los de Esteban Vigo, que llevan 4 victorias seguidas en casa. El partido será a las 8 de la tarde. A las 10 de la noche el Deportivo Sevilla y a las 6 de la tarde 4 partidos. Mallorca Sporting, Málaga Zaragoza, Levante Getafe y Real Sociedad Almería. En cuanto al Racing de Santander, el empresario Indio Sayet y el gobierno de Cantabria han firmado esta noche en Zurich el acuerdo que posibilita la venta del club. En fútbol internacional, el Liverpool ha rechazado la petición de traspaso de Fernando Torres, según un comunicado difundido en la página de los Reds. Y en el Mundial de Suecia de balonmano, derrota en semifinales para España tras enfrentarse a Dinamarca 24-28. Cañellas hacía balance del partido.
Sí, Dinamarca, hombre, es el único que ha ganado todos los partidos, entonces partiendo de la base esa y que tiene un equipazo y que tiene un jugador que hoy en día pues está pues a tope, como es Mikkel Hansen, y que nos ha metido muchos goles. Pero bueno, también hay que sumarle que juega también, portero nos ha parado mucho, la afición, pues la verdad que se hacía todo un poco complicado, pero bueno, creo que el equipo ha luchado hasta el final como estamos acostumbrados a darlo todo hasta el último segundo. Y una pena porque no podía ser.
Nos queda la lucha por el bronce, que será mañana ante la anfitriona Suecia.
Gracias, Beatriz. Y nos vamos con uno de los festivales de la canción más populares. Ya ha llegado destino Eurovisión. En la primera gala, por la 1 de Televisión Española, hemos podido ver a 12 de los candidatos a representarnos. Allí han interpretado algunos grandes éxitos del concurso. Pueden encontrar más información sobre ellos en rtv.es. Bailar de lejos no es bailar. Pues mientras unos eligen quién nos representará en Eurovisión, aquí en Radio Nacional de España tenemos muy claro quién nos representa los fines de semana por la mañana. Es nuestra compañera Pepa Fernández. Hoy no es un día cualquiera, desde luego no lo es, en tierras de Benicarló. Pepa, cuando quieras.
Pues aquí estamos en la fiesta de la Alcachofa. ¿Te imaginas un mejor lugar para estar?
Pues va a ser que no.
Pues no, a estas horas seguro que no. Luis, que tengas un feliz sábado.
Igualmente y buen provecho.
Un beso, gracias. Nosotros les anticipamos los contenidos de nuestro octavo programa del año.
Hoy, desde Benicarló,
la respuesta a las dudas de los escuchantes en el preguntadero.
Recordamos los mejores momentos del programa de Oña.
Sergio Sauca repasa las citas deportivas más destacadas de la semana.
Echamos un vistazo a la prensa con Justo Maceo.
José Miguel Viñas analiza la relación entre el tiempo y la economía.
Comunica que algo queda con Manuel Campo Vidal.
Efemérides, novedades y urgencias musicales en el consultorio del doctor Pardo.
La bolsa y la vida con Paco Alba.
En la tertulia reflexionamos sobre la transparencia de los políticos.
Actualidad funeraria en el acabose de Nieves con Costrina.
El pintor y escultor Juan Ripollés en la entrevista.
Nuevos palabrastos en la Forgespedia.
Entre cajas con Jaime Azpilicueta.
La fiesta de la Alcachofa de Benicarló.
Juan Carlos Ortega nos presenta nuevos personajes en los cuentos para Ulises.
Y José María Íñigo sigue viajando por el mundo en Apaga y Vámonos.
Todo esto es lo que les hemos preparado para que se queden con nosotros hasta la una, las 12 en Canarias.
Y eso es lo que deseamos, que se queden con nosotros. Eso es lo que pretendemos compartir con ustedes en esta mañana de sábado desde Benicarló. Y ya saben que lo primero que hacemos los sábados es responder a sus consultas. Abrimos el preguntadero. Y lo hacemos atendiendo a Mireia, que nos ha escrito desde Asturias. Quiere que le expliquemos qué son exactamente los parabenos. Nos cuenta que una amiga le ha dicho que este componente químico presente en cremas y en otros productos cosméticos es cancerígeno. Y se pregunta, ¿es eso cierto? Yo se lo voy a preguntar a Rosa. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Pepa. Pues de entrada podemos decirle a Mireia que esta información es falsa. Pero vayamos por partes y en primer lugar expliquemos que los parabenos son un grupo de sustancias químicas que se utilizan como conservantes en muchos productos de consumo habitual, no solo en los cosméticos. También los emplean, por ejemplo, la industria farmacéutica y alimentaria. La directora técnica de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Carmen Esteban, nos ha explicado cuál es la función de los parabenos en los productos de belleza e higiene personal.
Estas sustancias conservantes son antimicrobianos que son necesarios para prevenir el deterioro del producto y, por tanto, juegan un papel esencial asegurando la calidad del producto cosmético y la seguridad del consumidor que los va a utilizar a diario. Porque si no hubiera estos conservantes, se podría causar una contaminación microbiológica del producto y esta contaminación podría afectar a la calidad del producto, incluso afectar al usuario, causándole algún efecto adverso, como alguna irritación, alergia, etcétera.
Y ahora que ya tenemos claro qué son y para qué se utilizan los parabenos, respondemos la duda de Mireia. ¿Es cierto que estas sustancias son cancerígenas?
Estos productos están asegurados en su inocuidad por el comité científico que depende de la Comisión Europea. De hecho, recientemente, en diciembre de 2010, del año pasado, el comité científico que garantiza la seguridad de los consumidores en la Unión Europea ha evaluado la seguridad de los tipos de parabenos que se utilizan en los productos cosméticos y ha encontrado que es seguro en las proporciones en las que los estamos utilizando. No hay ninguna evidencia científica de que estos ingredientes produzcan cáncer.
Además, Carmen Esteban nos ha contado que nuestro cuerpo metaboliza y elimina los parabenos de forma muy rápida, o sea que permanecen poco tiempo dentro del organismo. También le hemos preguntado a la directora técnica de Estampa por aquellos productos que en su etiqueta anuncian que no contienen parabenos. ¿Cómo se conservan y evitan la contaminación microbiana?
Dentro de la legislación cosmética, los antimicrobianos o los conservantes, de los cuales forman parte los parabenes, hay una lista de sustancias permitidas. Entonces, hay sustancias que también hacen un efecto antimicrobiano. Estos productos que dicen sin parabenes, pues puede que contengan cualquiera de esas sustancias, pero son también sustancias antimicrobianas, sustancias conservantes, lógicamente con la misma garantía de seguridad que puedan tener los parabenos. Y yo, cuando se hace un claim, cuando se hace una alegación de sin conservantes, la verdad es que a mí personalmente me da un poco de respeto. Porque si yo no conservo el producto, lo estoy exponiendo, como decía, a una contaminación microbiana, no durante el proceso de fabricación, que yo lo puedo llevar a cabo en unas condiciones superhigiénicas y tener el producto muy bien sellado, pero durante el uso, no nos olvidemos que durante el uso yo entro en contacto con el producto y le puedo añadir carga microbiana de la que yo llevo personalmente o de la que hay en el ambiente.
En resumen, podemos decir que los productos cosméticos que están en el mercado se someten a estrictos controles de calidad y son seguros.
Estupendo. La siguiente consulta también está relacionada con la salud. Nos la envía Paqui Martínez, que quiere saber si consumir sal en exceso puede causar hipertensión. Carlas, buenos días.
Buenos días, Pepa. Concretamente, Paqui quiere saber si una persona sin antecedentes ni factores que la predispongan a ser hipertensa puede desarrollar esta enfermedad debido a un consumo excesivo de sal. La respuesta se la da la doctora Nieves Martell, coordinadora del Club del Hipertenso de la Sociedad Española de Hipertensión.
El consumo de sal en exceso efectivamente es uno de los condicionantes para que se eleve la presión arterial y si ya uno es hipertenso, la presión se mantiene elevada o se eleva aún más cuando se toma exceso de sodio. Pero efectivamente el exceso de sal es malo incluso para los normotensos y sobre todo para los normotensos que tienen antecedentes familiares de hipertensión. Es decir, la sal sola no es productora de hipertensión si uno no tiene, no le fallan los mecanismos compensatorios. Tiene que ser sensible a la sal.
Y estas personas sensibles a la sal, es decir, que pueden experimentar un aumento de tensión debido a su consumo, son las siguientes.
Normalmente los obesos son propensos, tienen más sensibilidad a la sal. Cuanto más mayor es el sujeto, más sensibilidad tiene al sodio. Y luego los pacientes que tienen mucho antecedente de hipertensión, es decir, que ya tienen mecanismos de base un poco alterados para manejar la carga de sodio. Fundamentalmente obesos y pacientes mayores.
Según nos ha explicado la doctora Martell, la hipertensión no da síntomas y de ahí la importancia de que los pacientes se sometan a controles periódicos que permitan diagnosticar el problema. En función de la fase en la que se encuentren, el tratamiento a seguir será únicamente dietético o bien farmacológico. En cuanto a la dieta, aparte de restringir el consumo de sal, es recomendable seguir estas pautas.
Básicamente la dieta es como la universal para reducir el riesgo cardiovascular, para reducir todos los factores de riesgo. Tomar una comida variada, en poca cantidad, intentar hacer 5 comidas al día, pero sobre todo comida muy variada y en cantidades pequeñas.
A estas indicaciones hay que sumar también la importancia de llevar una vida activa y es conveniente que las personas hipertensas hagan ejercicio para evitar un aumento de peso.
La última pregunta que respondemos hoy está relacionada con la actualidad económica. Nos ha escrito Arturo Soto, que tiene una duda sobre las pensiones. Gemma, cuéntanos. Hola.
Hola, buenos días, Pepa. La consulta de Arturo tiene que ver con el aumento de los años de cotización exigidos para calcular la pensión. Nuestro escuchante se pregunta dónde van a parar las aportaciones a la seguridad social de las personas que, en el momento de jubilarse, no llegan al mínimo exigido. ¿Se las queda el Estado o le son devueltas al trabajador? Pregunta. Para responderle, hemos acudido a nuestro asesor financiero, a Paco Álvarez, que en primer lugar nos ha explicado qué son y cómo se calculan las pensiones contributivas.
La modificación que normalmente va a tener lugar en el tema de las pensiones no modifica nada, absolutamente nada, a cómo funciona lo que se llaman las pensiones contributivas, es decir, los que pagan los asalariados y las empresas que va a la seguridad social. Estas cantidades que cada cual de nosotros pagamos tiene una relación también con el hecho de la cantidad de años en que estamos cotizando y también de la cantidad que pagamos. Al final de nuestra vida laboral, lo que hace la Seguridad Social es aplicar unas normas que consisten en analizar, como he dicho antes, el número de años que hemos trabajado, lo que hemos cotizado y la edad a la que nos retiramos. Y en función de eso da lugar a una cantidad de dinero que vamos a percibir a partir del momento en que estamos jubilados.
¿Y qué pasa, preguntaba nuestro escuchante, con las cantidades aportadas cuando llega la jubilación y no se alcanza el mínimo de cotización exigido? Esta es la respuesta.
Estas cantidades que se dan a la Seguridad Social, hoy en día y en el futuro es lo mismo, nunca se devuelven. Se llaman pensiones contributivas porque contribuimos todos. Luego, el dinero, repito, que pagamos, no se puede recuperar y siempre tendremos derecho a percibir algo, hasta tal punto que existe lo que se llama la pensión mínima. Pero también existen las pensiones que se llaman no contributivas, que son precisamente para aquellas personas que, por razones las que fueren, pues han cotizado muy poco o nada.
Explicado queda y ahora cerramos el preguntadero con los consejos lingüísticos de la Fundeu BBVA. Esta semana, Carlas, la Fundación del Español Urgente quiere que prestemos atención a la confusión que se da con el adjetivo cruento.
Así es, y para ilustrarlo, la Fundeu nos pone, como siempre, varios ejemplos recogidos en la prensa. Hace unos días, un periódico aseguraba que miles de turistas alemanes invaden las playas de Islas Canarias cuando al norte llega el frío más cruento. Según otra noticia, el primer ministro de San Cristóbal Nieves tildó de cruento el bloqueo estadounidense a Cuba. Y leemos también que en una revista llaman a las Malvinas islas de clima cruento. En todos estos casos se emplea cruento como sinónimo de una palabra que se le parece, cruel.
Cruel.
Con el sentido de duro, insufrible, excesivo o que causa un gran sufrimiento. Pero, una vez más, que dos palabras se parezcan en el sonido no significa que quieran decir lo mismo. Cruento no equivale a cruel, sino que alude a lo que produce o muestra derramamiento de sangre. Así pues, no hay problema en llamar cruentos a un apuñalamiento, una guerra, un atentado terrorista o incluso una película gore, pero no es adecuado emplear este adjetivo si no hay efusión de sangre. Por ejemplo, el frío, el bloqueo o el clima de las Malvinas pueden ser crueles, pero no cruentos.
Ahora ya lo sabemos. Y vamos a conocer algo más. Una certeza, Carlas, para los que tienen dudas. ¿Qué tienen que hacer?
Pues llamar a la Fundación del Español Urgente, a la Fundeo, el 91-346-7440 o enviar un correo electrónico a consultas@fundeo.es. Y si tienen dudas para el preguntadero, a su disposición dos teléfonos gratuitos, 900-630-630, 900-137-137, también nuestra dirección electrónica, noesundiacualquiera@rtve.es y nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noesundia.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a otra cosa. Luego. Un beso. El pasado fin de semana nos dejó muchas imágenes sonoras para el recuerdo y soy consciente de la paradoja que estoy utilizando. Viajamos a la localidad burgalesa de Oña, que nos acogió con los brazos abiertos. Hablamos de la nueva ortografía, de las reticencias que provoca, y con los periodistas Arsenio e Ignacio Escolar descubrimos que la historia de Castilla no se parece demasiado a lo que nos han contado. El director de orquesta burgalés, Rafael Friedbeck, nos sorprendió con su extraordinaria memoria. Nuestro violinista, este que está sonando, Diego Galaz, también estuvo con nosotros. Y el recuerdo del comisario, nuestro comi, invadió todo nuestro trabajo. Esta semana se nos ha muerto el comi, el comisario, nuestro comisario José Manuel Sánchez. Era un buen policía, era un excelente profesional y extraordinaria persona. Va por ti, comisario. Me ha faltado decirle al comisario que nosotros no le vamos a olvidar y que, por supuesto, le queremos mucho. Este fin de semana estamos en Oña, en un lugar precioso al norte de la provincia de Burgos, coincidiendo con el milenario de su monasterio, el monasterio de San Salvador, del que vamos a hablar mucho este fin de semana. Los excesos son siempre malos, incluso los excesos de nieve. Ahora estamos muy contentos porque está nevando en Oña, pero dentro de un ratito, cuando haya metro y medio de nieve... Estoy exagerando.
Bueno, no te
creas, a mí me gustaría lo de un metro de nieve no poder salir. Me gustan esos follones. Aquí todos firmes, que ya está el doctor Pardo preparado. Doctor Pardo, buenos días.
Buenos días, Pepa. Por cierto, qué calentita estaba mi habitación. Es que conozco a uno que es de Burgos y no ha podido dormir de frío.
Eso ya se roba más.
Me han dicho que se ha despertado varias veces por el frío.
Sí.
Mi habitación es cálida y acogedora.
Pero la habitación de José Ramón era la más calentita y todos queríamos dormir en ella.
Lo que pasa es que no
pero
hay...
Pero no nos ha dejado.
No hay cama para tanta gente, ya lo dice la canción.
Pero nadie ha dicho que tuviéramos que compartir la cama.
Ah, querías echarme a mí.
Claro, esa era la cosa.
Menos mal que tenía llave y le di dos vueltas.
Bueno, esta canción que viene ahora, yo se la dedico especialmente a Luis Guillermo y a Pilar García Mutó, que se encargan de todas las palabras y todo esto.
Sí.
Y es una reflexión del poeta que ha puesto la letra en esta canción sobre el hecho de que nos quieran quitar en Europa ya la ñ. ¿Qué sería del español?
¿Y qué sería de ti?
¿Qué sería? Sí, me quedaría en nada casi.
Serías higo.
No, tampoco es eso.
Higo.
Inigo.
Nada,
bueno,
nada,
pues presten atención a la letra de esta canción.
Serías un higo.
Bueno, Pepa,
sin
tampoco.
H.
Que no, va a ser un
higo.
Quieren quitar la ñ para ser más europeo. Si nos quitan nuestra ñ, los niños serán los ninos, los años serán los anos. Y en la ribera del vino florecerán los castanos.
Si nos quita la ñ, Íñigo va fatal, pero los de Oña ni les digo. O sea que... Buena canción para Oña, José María.
Por eso, está todo pensado.
¿Es posible una ortografía que contente a todos?
Uf. Recuerdo, una vez tuve la oportunidad de estar con Gabriel García Márquez en su casa en Cartagena de Indias y vi la mesa donde en aquel momento estaba escribiendo. Y tenía un montón de diccionarios en la mesa. Y le dije, ¿cuántos diccionarios tienes? Y todos encima, no estaban en la estantería, estaban encima de la mesa, estaban en uso, ¿no? Permanente. ¿Cuántos diccionarios tienes encima de la mesa? Y dice, sí. Ahí los tengo para que se peleen entre sí.
Tengo que reconocer que yo ahora mismo estoy con una empanada mental gracias a vuestro libro. Tengo una empanada mental.
Te lías entre los
pero no os podéis imaginar qué lío tengo, por Dios.
Y te aclaramos.
Bueno, vais a tener que aclararme bastantes cosas. Creo que no nos va a dar tiempo aclararlo todo, pero vamos a hacer lo que podamos. En La Nación Inventada os cuestionáis la existencia y sobre todo la... la peripecia vital de algunos mitos y personajes de la historia de Castilla y León. No es oro todo lo que reluce, eso de entrada.
No, pero no nos lo cuestionamos nosotros.
No, primero. Se lo cuestionan los historiadores.
Hace una serie de años, una serie de historiadores muy solventes y muy serios, entre ellos varios de la Universidad de Burgos y de la Universidad de Valladolid, que dicen que gran parte de lo que tenemos por mitos fundacionales de Castilla es falso, o está exagerado, o está sesgado, o está tergiversado. Pues desde la peripecia de Fernán González hasta la del Cid, hasta los jueces de Castilla.
Yo no le voy a poner en un aprieto, desde luego. Aquí dirigía usted, en esta grabación que le voy a poner. Pero me gustaría saber si recuerda quién era el solista. Vamos a ver.
Ya puede parar, ya sé ¿Ya? quién es. ¿Ya? No solo sé quién. Bueno, esto es la fantasía.
¿Se acuerda? Sí.
Esto la fantasía es la fantasía para un gentil hombre de Rodrigo. El solista sí. Es naturalmente el gran Narciso Yepes. Mm. Y además le puedo decir que el trompeta que tocaba se llamaba Lillo.
Bueno, lo suyo es prodigioso, pero es que estamos hablando de un maestro como Rafael Fribe, que dirige más de 100 conciertos al año. Claro, es que se callan todos y me asusto, porque vamos a ver, vamos a representarlo, salvo atención. Vamos a hacer como si ahora estuviéramos en los 5 minutos del informativo. Charlen ustedes entre ustedes, tranquilamente. Claro, vale, y ahora viene Victoria y hace... Y se callan todos.
Sabe estar todo el mundo en su sitio y en cada momento.
Fantástico. Bueno, algunos están los pobres de pie. Ya veo que incluso han ocupado la parte de arriba que no se podía ocupar. Pero han hecho ustedes bien. Tomen la casa, que es como si estuvieran en la suya. Adelante, Diego y Carlos, con su música tradicional rescatada, que nos traen en directo hasta Oña.
La esperada noticia sobre mi embarazo. ¿Lo digo ya, Pepa?
Sí, dígalo, adelante, dígalo.
Pues, Saladón Remón, querido realizador, ponme una música bonita que voy a hablar.
Ay, 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 ay.
Perfecto. Sí, sí, estoy embarazada. El test ha dado positivo, Pepa.
¿Qué me dice?
Estoy embarazada y además sin ninguna duda.
¡Felicidades, Rosaura!
Y pienso tener al niño. Pienso tenerlo, diga lo que diga Saladón, que por cierto, no me coge el teléfono, Pepa.
Es que debe estar un poco nervioso el hombre, entiéndalo.
No lo defiendas, Pepa, no lo defiendas. Lo que pasa es que es un irresponsable. Y voy a decir otra cosa que a él seguro no le va a gustar. Saladón Remón es, además de irresponsable, un...
Y ahora viene Victoria y hace... Y se callan todos.
Pues como han podido comprobar, la cosa no acabó muy bien para Salomón y sobre todo para Rosaura. Pero es un culebrón que va a continuar. Son las 8:50, una hora menos en Canarias, tiempo para el deporte, aquí en No es un día cualquiera, con Sergio Sauca. Sergio, buenos días.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días, está muy bien lo de ¿cómo es? Saladón Remón, ¿no?
Saladón Remón.
Uy, uy, qué bueno,
yo,
qué bueno.
Al final me voy a confundir yo, porque como saben es Salomón Redón. Pero Rosaura no da una, le altera el nombre. Y además, Rosaura nos ha dicho este fin de semana que quiere vérselas con Saladón Renom, así que...
No hay que perdérselo.
No hay que perdérselo. Bueno, me decía Sergio que este podía ser el primer gran fin de semana del deporte español de este año, de este 2011.
Sí.
Pero se han torcido un poco las cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya hemos dicho muchas veces aquí, Pepa, que lo difícil en el deporte es estar ahí arriba, en la lucha por los primeros puestos, y que luego la línea entre ganar o perder un partido que puede suponer una medalla o no conseguirla, pues es muy fina. A veces depende de cosas tan difíciles de controlar, como un error arbitral, como un rebote, una lesión. En fin, que hay que felicitar tanto a David Ferrer en el Abierto de Australia de tenis como a la selección española de balonmano, porque han perdido en semifinales, pero lo más importante, Pepa, han estado ahí, han estado con los mejores.
Es verdad. Bueno, además el equipo de balonmano todavía puede ganar la medalla de bronce, ¿no?
En efecto, que sería un éxito importante quedar terceros en el Mundial. Bueno, complicado, porque hay que ganar a los suecos que juegan en casa, recordemos, pero no es imposible, ni mucho menos. Además, pase lo que pase, los hombres del balonmano de Valero Rivera han demostrado que el relevo generacional está preparado, que el grupo de jóvenes que ha entrado en este mundial da garantías de poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, clasificación que habrá que ganar en el preolímpico. Y recordemos que la participación de España en el Campeonato del Mundo de Suecia va a terminar mañana domingo. En Teledeporte podremos ver ese partido por la medalla de bronce entre Suecia y España. Será a partir de las 2:15. Y después, inmediatamente después, vendrá la final entre Francia y Dinamarca, que promete ser un gran partido de balonmano también.
Bueno, hemos visto esta semana a dos referentes del deporte español hablar de sus problemas con el dopaje, a Marta Domínguez y Alberto Contador.
Yo no sé a ti, Pepa, y a nuestros escuchantes, pero a mí me ha dado la sensación, me han transmitido pues ideas, vibraciones muy diferentes, independientemente de lo que luego digan los tribunales judiciales y deportivos. Vimos a Marta Domínguez agresiva, desafiante en esa entrevista que concedió a Pedro J. Ramírez en Veo Televisión, ¿la viste?
Sí.
Y luego, en cambio, pues hace unas horas estaba dando la esperada rueda de prensa Alberto Contador, que estaba igual de enojado o más, pero con una rabia distinta. No era tanto contra el mundo, sino contra el sistema antidopaje, ¿no? Bueno, a lo mejor es una percepción equivocada, pero desde luego transmitieron sensaciones muy distintas uno y otro. Recordemos que dentro de unos días, al respecto de las dos operaciones, sabremos si se confirma el año de sanción a Contador y sabremos también cómo sigue la operación Galgo, que se ha desgajado en dos, según hemos sabido en las últimas horas. Por un lado, se va a investigar y juzgar probablemente la red de venta y distribución de sustancias dopantes, que tiene como principales responsables a Eufemiano Fuentes y a Manuel Pascua. Y por otro lado va a estar el asunto de Marta Domínguez, que sigue acusada de facilitar sustancias dopantes y de un posible delito fiscal, porque parece que tiene cuentas en paraísos fiscales.
Ya estoy viendo aquí precisamente lo que publican algunos periódicos hoy, que incluso tiene una llamadita en portada sobre el asunto de Contador. Sí. En El País, bueno, destacan la misma frase, El País y El Mundo, fíjate, es una cuestión de honor, es el entrecomillado que da paso a la información en las páginas respectivas. Y dice El País, con un discurso directo desde las tripas, Alberto Contador proclama su inocencia y anuncia que peleará hasta el final contra cualquier sanción por su positivo por clenbuterol. Y en El Mundo, Contador insiste en su inocencia y anuncia que recurrirá a la sanción de un año que propone la Federación Española de Ciclismo. Ahora, ya no creo en este sistema antidopaje, lo que tú decías.
Sí. Además, es curioso lo de Contador, porque ese recurso le puede perjudicar, es decir, la sanción puede aumentar. Pero lo tiene clarísimo, o sea, tiene entre ceja y ceja que le
Y dice, mira, también destaca El Mundo, es de vergüenza que la resolución se filtrara a la prensa antes de que lo supiera yo, ¿no?
Sí.
O sea, que bueno, está enfadado realmente. Precisamente a este asunto, al dopaje, se refiere la recomendación deportivo-cultural de este fin de semana, ¿no?
Sí, y es un artículo muy interesante, por cierto, que se publicó ayer en el diario El País y que firman conjuntamente tres profesores universitarios. Son Pablo de Lora, que imparte Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Martí, también Derecho en la Pompeu Fabra de Barcelona, y Félix Ovejero, que es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. El artículo se titula La ética del dopaje y viene al pelo con lo que estabas comentando, Pepa, porque los tres profesores se plantean muchas dudas sobre si el camino que han elegido las distintas instituciones deportivas, tanto nacionales como internacionales, es el adecuado o no para combatir el dopaje. Ellos concluyen en la mayoría de los razonamientos que no, y que además la normativa actual conculca algunas libertades básicas de los deportistas. En fin, recomendamos la lectura porque es una reflexión interesante sobre el dopaje, bien argumentada, aunque en algunos puntos estemos más o menos de acuerdo.
Que se sepa, el dopaje todavía no ha afectado a uno de mis deportes preferidos, el patinaje artístico.
No, que tengamos noticia, no, y ojalá sea así mucho tiempo, Pepa. Seguro que estás disfrutando estos días, ¿eh?
En cuanto puedo, me pongo a verlo, sí.
Las imágenes de los campeonatos de Europa en Suiza. Y podemos seguir con ese disfrute durante todo el fin de semana, porque recordemos que hoy sábado se van a conocer los campeones en categoría individual, tanto masculina como femenina. Tenemos a partir de la 1:00 p.m. el programa largo de mujeres, donde Sonia Lafuente, que estuvo francamente bien ayer, parte con la 1/10 mejor nota. Podría terminar, por tanto, entre las 10 mejores Sonia, que sería un éxito para ella. No lo ha conseguido hasta ahora. Y después, a partir de las 6:15 p.m, están los hombres con Javier Fernández, que no está tan fino como no, en otras ocasiones.
Bien, no.
Se cayó un par de veces el hombre. Pero bueno, a pesar de todo puede concluir también entre los 10 primeros. Además, hay que prestar atención a Javier Raya, que es muy joven, que ganó precisamente a Javier Fernández en el último campeonato de España y que debuta en una gran competición aquí. Y luego el domingo, esto sí, está prohibido perdérselo, Teledeporte va a ofrecer la gala de exhibición con todos los medallistas, con los mejores patinadores del torneo, haciendo sus figuras más arriesgadas, ya sin la presión de ganar o perder.
Tú lo has dicho, prohibido perdérselo.
Sí, sí, sí.
Y la oferta alternativa tiene que ver también con la época del año, con un deporte muy de invierno.
Sí, sí, sí. Vamos a recomendar una competición que aglutina muchos deportes de invierno, que aquí en España no es demasiado conocida, pero que en el norte y centro de Europa, y sobre todo en Norteamérica, tiene un gran seguimiento. Se llaman X Games, y además tenemos a una española que va a luchar con las mejores en la modalidad de snowboard. Es Queralt Casteller, que fue la abanderada española en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver. Y bueno, pues a ver qué tal le va a Queralt en estos X Games que se disputan este fin de semana en la estación de Aspen, en Colorado, que está en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí.
Y no me has dicho nada de fútbol, Sergio.
¿Y te preocupa
¿Qué
esto?
Pasa? Empieza a preocuparme.
Pues mira, fíjate, de fútbol, al margen de la Liga, ¿sí? Y bueno, pues el Barça que juega con el Hércules, que es el único equipo que la gana en la Liga,
¿sí?
Estaría muy pendiente de lo de Fernando Torres, que ha pedido por escrito una costumbre que aquí no conocemos, pero que en Inglaterra se lleva mucho, porque ahí al no haber cláusula de rescisión, los clubes tienen obligatoriamente que ponerse de acuerdo.
¿Sí?
Y él ha enviado una carta a su propio club pidiendo por favor que le traspasen, que le dejen jugar en el Chelsea. Y bueno, pues es muy probable que se haga la operación en torno a 60 millones de euros, que es una barbaridad, pero bueno. El fútbol,
60 a pesar... millones de euros.
Sí, sí.
¿Pero qué pasa? ¿No hay crisis en el fútbol?
Pues están en quiebra la mayoría de los equipos ingleses y muchos de los
españoles
también.
Entonces lo entiendo
también.
Menos todavía.
Claro, bueno. Es que el fútbol tiene una vertiente absolutamente irracional e inexplicable, y es
la
económica.
Si Paco Álvarez consigue explicarnos esto y que lo entendamos. Sergio, que tengas un felicísimo fin de semana.
Un beso muy fuerte, pasarlo bien allí, Pepa.
Gracias, un
adiós.
Beso desde Benicarlo. Aquí estaremos con las alcachofas y nos acordaremos de ti.
Qué envidia.
Gracias.
Adiós.